Hoy nos corresponde Apocalipsis 22, 16 hasta el 21. 49 sermones con este. Sí, no llegué a 50. Voy a tener que dividir este. No, no. Apocalipsis 22, 16 al 21. Hermanos, cuando nosotros escribimos un documento importante, por ejemplo, cuando nosotros vamos a vender un vehículo, cuando vamos a firmar un traspaso, cuando vamos a hacer, no sé, cualquier documento que sea importante, una de las cosas que dice que ese documento es importante es que al final, en la parte de abajo, nosotros tenemos que poner una firma. Cuando se le pone la firma a un documento, entonces ese documento habla de un documento importante. Cuando yo les mando un mensaje de texto a ustedes por WhatsApp, la mayoría de las veces solamente les mando un mensaje de texto y no les pongo una firma ahí, porque al final de cuentas ese escrito, ese documento no es tan importante como para necesitar firmarlo. Entonces, al final es necesario que lleve la firma, que lleve el nombre, y eso lo hace así de importante. Yo quiero contarles a ustedes que para mí el documento más importante que ha sido escrito en la historia de la humanidad es este libro que yo tengo en mis manos y que probablemente usted tiene en sus manos en forma física o quizás digital. Y déjenme decirles que el autor principal de este libro, ya que sabemos que hay autores humanos, pero el autor en común detrás de todo esto es Dios mismo. Perdón, ando algo que me molesta. Pero Dios sabe que este documento es tan importante que antes de terminar su libro, antes de terminar de escribir este documento, que es tan importante para nosotros, Él lo firmó con su nombre y nos dio una promesa. Lo firmó con su propio nombre y nos dio una promesa. Y esto es maravilloso. Él dice su nombre y después dice, sí, vengo pronto. Sí, vengo pronto. Esto es maravilloso. Y yo quiero que ustedes piensen qué tan valioso, qué tan importante es este documento que Él lo escribe a través de los escribas que Él llamó para cumplir esta labor, y al final Él firma este documento. Él se identifica como el autor, como el que manda el mensaje, y dice, sí, esto es una afirmación, y nos dice, vengo pronto. Y esto es maravilloso. Leo para ustedes del versículo 16 al 21. Yo, Jesús, escuche la forma en la que Él escribe, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan responde, amén, ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Señor, tu palabra es maravillosa, tu palabra es un tesoro invaluable para nosotros, es nuestra lámpara que ilumina este mundo de tinieblas para que nosotros podamos dirigir nuestras pisadas todos los días hacia ti. Señor, gracias porque te complaciste en mandarnos este documento tan importante, dejarnos este documento tan importante, debidamente identificado con quién tú eres, Señor, y con una promesa maravillosa de que regresarás por nosotros. Padre, yo quiero pedirte de forma muy especial que esta mañana, Señor, tú hables a nosotros a través de tu palabra. Señor, que esta verdaderamente toque cada una de las partes de nuestro ser, transformándonos para vivir con un sentido de un sentido de urgencia, un sentido de realidad, de que estamos viviendo al final de la historia, Señor, de que tú vienes pronto, Señor, y de que tú quieres que nosotros tengamos esperanza en medio de esta situación que enfrentamos en esta vida, Señor, porque nuestra vida no está hecha para vivirse eternamente aquí en este mundo roto, sino que tú nos sacarás de acá y renovarás, restaurarás toda la creación, Señor, y viviremos contigo en perfección, sin efectos del pecado, por la eternidad. Señor, por favor, ayúdanos a añorar, a desear, a proclamar, Señor, por favor, ven pronto, porque desesperadamente todo nuestro ser necesita estar contigo. Fuimos creados para vivir en tu presencia. Padre, yo te pido en esta mañana que uses mis labios, mis palabras, para hablar a tu pueblo, que tu Espíritu Santo sea poniendo las palabras adecuadas en mi boca y que yo proclame con fidelidad tus verdades, con sencillez, Señor, con claridad, y que lo haga delante y de parte tuya para tu pueblo. Y que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo haga el trabajo que solo Él puede hacer, porque yo solamente puedo proclamar y tú transformas las vidas. Transforma mi vida, Señor, por favor, para que yo te ame más, para que ame más tu ley. Señor, igual manera, transforma la vida de cada uno en la audiencia, para que te amemos más, Señor, y amemos tu ley y vivir de acuerdo a tu voluntad cada día para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Igualmente, con la misma idea en la mente de alguien que escribe una carta, un documento, yo quiero que usted piense, cuando nosotros recibimos una carta y no habíamos visto absolutamente nada, lo primero que nosotros queremos ver es quién nos envía esta carta, de parte de quién viene la carta. No es lo mismo que una carta sea enviada anónima y nosotros decir, bueno, aquí me mandan un mensaje, pero yo no sé de parte de quién viene. Aquí me mandan un mensaje, yo no sé ni con qué intención, porque no sé de parte de quién viene. Pero recibir una carta y que esa carta venga firmada por el Rey es algo maravilloso. Y yo quiero recordarles a ustedes, la Biblia, el libro de Apocalipsis, es un mensaje. Y es un mensaje que tiene un autor, y ese autor se identifica, es Jesús mismo quien firma el libro, como dije hace un ratito, y se presenta diciendo quién Él es. El primer punto que vamos a ver es la identidad de quien envía ese mensaje. En palabras resumidas, el Mesías nos envía un mensaje. El Salvador, a quien muchos esperaron durante mucho tiempo, ahora no solamente ha venido, sino que también se ha ido al cielo a preparar un lugar para nosotros. Y desde el cielo, Él envía un mensaje para nosotros, para decirnos, yo sé que están esperando, yo sé que el tiempo es largo, pero no será para siempre. Esta espera terminará. El versículo 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Para semillas de vida también. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y yo no sé si ustedes alguna vez han hecho este ejercicio de seguir una palabra que se repita varias veces en un libro, porque casi siempre cuando usted se encuentra una palabra repetida en un párrafo o en un libro, y usted sigue esa palabra, termina encontrándose el mensaje detrás de esa palabra. Ahí está el mensaje más importante. Y una palabra que se repite muchísimas veces en el libro de Apocalipsis, directa e indirectamente, es el nombre Jesús. Es el nombre Jesús. Inicia con eso, termina con eso, y a través de todo el libro está Jesús, Jesucristo, el Cordero, el León de la tribu de Judá, el jinete del caballo blanco, y las montones de veces en las que aparece identificado el personaje principal del libro de Apocalipsis. No es la bestia, no es el anticristo, no es el falso profeta, no es Satanás, no es Juan, no es el ángel. Es Jesucristo, Él es el personaje principal. Él es el único que importa. Los demás son solamente personajes que participan en la historia, pero el que es importante y en quien tenemos que fijar los ojos es en el autor verdadero de este libro. Y yo quiero hacer un ejercicio con ustedes mostrándoles resumidamente el mensaje de Apocalipsis, solamente siguiendo en algunas partes bien sencillas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el primer versículo, en Apocalipsis 1:1, nosotros vemos que se trata, el libro se trata de Cristo revelándonos las cosas que sucederán pronto. Él quiere que nosotros no estemos a ciegas. Jesús quiere revelarnos. Él dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuánto nos ama el Señor que no nos deja en tinieblas, sino que nos dice, les voy a mostrar las cosas que sucederán pronto? Hace 2000 años casi, Él dijo, les voy a mostrar lo que sucederá en el tiempo futuro, que empezó a suceder desde que Él partió. Dice en el versículo 2, dice que se trata el libro del testimonio que Jesús nos da de sí mismo y de sus acciones futuras a nuestro favor. Él dice que es del testimonio de Jesucristo. Y no voy a leer los versículos por temas de tiempo. Número 3, Jesús nos manda un mensaje. Y hermanos, piensen en esto. Recordemos la realidad de que vivimos en un mundo roto, en un mundo que el pecado está asediándonos constantemente, y en medio de ese mundo roto, en medio de un mundo donde tendremos tribulaciones, persecuciones, sean físicas o ideológicas, pero constantemente un ataque contra la verdad y contra los principios que definen a un creyente, en ese mundo Jesús nos manda un mensaje para que nosotros tengamos paz y dependamos de su gracia en medio de todo lo que enfrentemos. Siempre dependamos de Él, de ese regalo maravilloso que nosotros hemos obtenido a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, 4 y 5 dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Eso quiere Él para nosotros a través del mensaje de Apocalipsis. En el versículo 9 vemos que Él nos recuerda, y esta parte es para tomarla con calma, pero realmente esa enseñanza nos recuerda que quizás como Juan y como muchos otros cristianos a lo largo de la historia, nosotros tengamos que sufrir por causa de nuestra devoción a Cristo. O sea, Dios no nos está escribiendo el libro de Apocalipsis para decirnos, hermanos, ustedes por ser creyentes van a vivir una vida maravillosa y perfecta, su mejor vida ahora. No, nos está diciendo que con ejemplos como el de Juan, ¿sabe de dónde escribe Juan el libro? Lo escribe cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, y usted lo puede ver en el versículo 9. Él dice, y estaba ahí, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Lo tenían desterrado. Algunas personas, él le dice, tendrán que sufrir, serán encarcelados, y algunos inclusive tendrán que dar su vida por causa del testimonio. Jesús nos escribe aún diciéndonos lo feo, las cosas que podrían pasar, pero nos está dando esperanza que trasciende esta vida, que está más allá de lo que esta vida podría ofrecer. Y por eso creo que las palabras de Pablo son muy importantes que nosotros las entendamos cuando él dice que las tribulaciones momentáneas de esta vida son pequeñas comparadas con la gloria que viene del otro lado. Y esa es una enseñanza con la que el autor de este libro está completamente de acuerdo y nos dice a nosotros, habrán tribulaciones. Estoy seguro que algunos de ustedes han sufrido, están sufriendo tribulaciones, porque el pecado eso es lo que produce. Aquí, mientras estemos en este mundo, con este cuerpo corruptible, nosotros vamos a recibir las consecuencias del pecado y vamos a tener tribulaciones, vamos a tener pruebas, y el Señor nos dice a nosotros que hay esperanza después de eso. Nos enseña que los que guardamos u obedecemos su palabra seremos sujeto de los ataques del enemigo. Eso es parte de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Él dice en el versículo 17 del capítulo 12, los que guardan, voy a leerlo todo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los que atacan? ¿A quiénes son los que atacan? Respuesta: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Somos atacados, sea que el ataque sea físico o ideológico, o sea, a nuestro razonamiento, a nuestro intento de vivir de acuerdo con la verdad. El enemigo, a través de sus formas de ataques, va a venir y va a atacarnos constantemente. Pero en medio de todo eso, el versículo 12 del capítulo 14 nos manda a perseverar guardando sus mandamientos y con una fe que verdaderamente se encuentre sólida en una persona solamente, que es Jesucristo. Él dice en el versículo 12 del capítulo 14: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Este mensaje de Apocalipsis es uno que nos llama a perseverar en medio de las pruebas, porque la victoria está segura. También nos recuerda que muchos hijos de Dios han sufrido hasta la muerte, y otros quizás, y piense también en usted, yo no puedo decirle a usted que usted está exento. Muchos cristianos a lo largo de la historia, desde la muerte de Jesucristo hasta el día de hoy, han sufrido la muerte, y nosotros no estamos exentos de eso. Podría ser que usted no tenga que sufrir la muerte por persecución, pero de alguna u otra forma el enemigo estará atacándonos. El versículo 6 del capítulo 17 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, a Babilonia. Dice: de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Son verdades que Dios quiere que nosotros sepamos, pero Él nos recuerda que esas tribulaciones difíciles tienen una recompensa grande del otro lado. Dios espera que toda esta revelación nos lleve a adorarle a Él. Es parte de lo que Él quiere hacer a través del mensaje que Él nos está mandando. Él espera que cuando nosotros entendamos todo lo que Él nos está diciendo, hagamos como Juan, nada más que Juan comete un error. Juan dice que él cae de rodillas ante el ángel, y el ángel lo levanta del pelo y le dice: no se arrodille ante mí, levántese, papito, porque al que hay que adorar es a Dios. Entonces Dios nos pide a nosotros que cuando entendamos esta revelación, que entonces enfoquemos nuestra adoración hacia Dios. Esta revelación, lo que Él nos está enseñando, nos llena a nosotros de esperanza, y la esperanza más grande está puesta en el hecho de que aunque en esta vida todo va a ser difícil, del otro lado nosotros reinaremos con Él. Vea lo que dice 24, dice: y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. No será para siempre. Podemos perseverar con esperanza. Dios nos recuerda también que Él nos ha enviado este mensaje, y aquí estamos en el versículo 22, y Dios nos dice: acuérdense que fui yo el que se los envié. Jesús dice: yo soy el que les da testimonio. Yo soy el que envía a mi ángel para darles este testimonio, para que ustedes sepan las cosas, para que ustedes no caminen en un mundo que está roto, en tinieblas, sino que sepan las verdades que están por venir. Además, dos cosas más solamente para terminar ese punto. Jesús nos recuerda que vendrá pronto, y esto debería de llevarnos a adorarlo en una forma de anticipación de su regreso. Él dice en el versículo 20 que estaremos estudiando hoy: el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan empieza una oración y una adoración y dice: amén, ven Señor Jesús. Eso nos lleva a nosotros a adorarlos, y nosotros no podemos, una de las cosas más importantes que debemos de recordar a través de la enseñanza del libro de Apocalipsis es que nosotros no podemos llegar fieles hasta el final en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. Tenemos que depender constantemente de la gracia de Dios que nos sostiene. Y esas son las palabras de Juan con las que termina el libro. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Eso es un resumen, solamente siguiendo el nombre de Jesús en algunas citas, de lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Su identidad es muy, muy importante. La identidad de quien escribe. Él dice: yo soy la raíz y la descendencia de David, soy el lucero resplandeciente de la mañana. Cuando nosotros leemos estas verdades, nosotros, nuestra mente inmediatamente tiene que ir al Antiguo Testamento, donde fue prometido que un rebrote saldría de la raíz de Isaí, o sea, del padre de David, saldría un retoño, uno que sería el rey para siempre. Y esto nos lleva a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, cuando dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, esto es hablándole a David, dice: levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará mi casa y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Dios había prometido que de un descendiente de David, Él traería, de entre los descendientes de David, Él traería el descendiente que se sentaría en el trono davídico, en el trono de David para siempre. Ese descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 23:5 dice: vienen días, declara el Señor, en el que levantaré a David un renuevo justo. No como los otros hijos de David que fallaron una y otra vez, sino uno justo. Y él reinará como rey y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Todas estas cosas fueron anticipadas por los profetas. Y ahora nuestro Señor de este lado dice: yo soy la raíz de David. Yo soy ese retoño, yo soy ese descendiente que había sido prometido. Isaías 11:1 dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Jesús dice: yo soy ese. Y Lucas, cuando le escribe a su amigo Teófilo en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 32 y 33, hablándole de Jesús, le dice estas palabras. Según la profecía, dice Lucas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, cada palabra que utiliza Jesucristo con referencia a esta profecía de David, lo que él está diciendo es: me estoy identificando como el prometido, el que había sido prometido por los profetas, el Mesías que tanto esperó el pueblo de Israel por muchísimo tiempo y que cuando vino lo rechazaron. Jesús está diciendo: yo soy el cumplimiento de esa profecía. Yo soy también el que vino, el que entregó su vida en el Calvario, el que pagó nuestra deuda, el que murió, el que ascendió al cielo y el que ahora les escribe y les promete que va a regresar. Además dice que Él es el lucero resplandeciente de la mañana. Creo que en algunas traducciones dice la estrella de la mañana. Es una luz que ilumina en el amanecer. Y esa era una expresión que era interpretada entre los judíos como una, ¿cómo se dice? Como algo de cumplimiento mesiánico. Cuando aparezca el lucero de la mañana o la estrella de la mañana, cuando se leía eso en el Antiguo Testamento, los judíos interpretaban inmediatamente que ese lucero de la mañana se refiere directamente al Mesías. Entonces, proviene de Números capítulo 24, versículo 17, cuando dice: una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Ahí inicia todo. Cuando dice que una estrella saldrá, se refiere a Jesús. Así lo interpretaban en el judaísmo. Pero yo quiero que usted lo escuche ahora de los labios del mismo apóstol Pedro. Y dice, refiriéndose a la palabra de Dios, él dice: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, O sea, Pedro nos está diciendo que aquí en la palabra de Dios nosotros tenemos la luz que necesitamos para caminar en este mundo de tinieblas. Y usted dice, gracias Pedro por el mensaje, pero ¿cuánto tiempo va a durar ese caminar así en tinieblas? Y él responde, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hermanos, cuando Jesús dice que Él es el lucero de la mañana, Pedro nos está diciendo, hermanos, déjenme decirles que de aquí a que Jesucristo venga, ustedes tienen una forma de guiar su camino, y es a través de la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma. La gente le encantan los atajos. Nos encantan los atajos. ¿Para qué voy a leer la Biblia si por allá viene un profeta que me dice lo que tengo que hacer mañana? Bueno, la Biblia no dice que yo vaya a buscar un profeta que me diga qué es lo que tengo que hacer. Me dice que viva de acuerdo a lo que él dice hasta que el lucero de la mañana regrese. Y ese lucero es Jesucristo. Así es que cuando él dice esas palabras, él está diciendo que él, el que escribe esta carta, es el Mesías. Él ha venido, él ha cumplido cada una de las profecías que fueron dichas acerca de él desde el Antiguo Testamento. Y es Él mismo quien ha escrito este mensaje para que nosotros sepamos que de su lado tenemos la victoria y que en este libro encontramos cada una de las verdades necesarias para vivir en esta vida. Y Él también quiere que a través de esas verdades nosotros confiemos en Él, sepamos que de su lado tenemos la victoria segura y sepamos que reinaremos con Él para siempre. Y que eso nos lleve a nosotros a vivir en adoración cada día de nuestra vida, en todo lo que hagamos. Porque aguardamos su venida. Hermanos, quien ha prometido es fiel. Él lo ha demostrado a lo largo de la historia. Desde todas las profecías anticipadas hace miles de años. Y su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y luego Él dice, debo de ir al cielo, pero debo regresar por ustedes. Y ahora nos dice en este final, yo Jesús regresaré, volveré pronto, volveré por ustedes. Y sus palabras son fieles y verdaderas. Y esto nos lleva a vivir en adoración a Él. También Juan nos muestra la expectativa de la iglesia y del Espíritu de Dios. Y también nos da en el versículo 17 una invitación para ser parte de los que esperan. Escuche lo que dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que desee que tome gratuitamente del agua de vida. Este texto nos da, y yo puedo dividirlo en dos partes brevemente, primero la parte de donde vemos la expectativa, el deseo de la iglesia de que Cristo venga pronto. Y por supuesto, tenemos que ver que dice el Espíritu y la iglesia dicen ven. Y usted tiene que entender esta parte. La Biblia dice que el Espíritu habita en cada uno de nosotros que somos templo de Él. Entonces, por supuesto que cuando dice el Espíritu y la iglesia dicen ven, lo que está diciendo es que es el Espíritu de Dios que pone en nosotros el deseo de verle a Él. Mire, nosotros dejados en nuestras propias cuentas, por nuestra propia intuición, nosotros amamos más a este mundo. Amamos más a este mundo malo de lo que amaríamos a Dios. Pero es el Espíritu que habita en nosotros como hijos de Dios, el que nos lleva a desear algún día ya salir de esta situación fea en la que estamos viviendo para poder estar en un lugar perfecto donde el pecado, el dolor y todas las cosas difíciles de este mundo ya no existirán más. Eso es algo que el Espíritu pone en cada uno de nosotros. Es un acto de adoración y tengo que decir que es el Espíritu quien lo provoca en cada uno de nosotros. Esto debería de darte alguna luz si usted está viviendo su vida amando más a este mundo que ninguna otra cosa. Y no hay en usted ni siquiera algún sentido de desear que Jesucristo venga. Debería de ver si quizás usted no tenga tan contristado al Espíritu de Dios que Él ni siquiera esté poniendo ese deseo en usted. O realísticamente quizás usted necesite responder a la invitación para empezar el paso. Y eso es lo que va a venir más adelante. Entonces, Él extiende una invitación para que cada uno de nosotros, al escuchar ese mensaje, por supuesto, tengamos un deseo que será impulsado por el Espíritu Santo y entonces respondamos. Él dice, el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. A mí me sorprende lo sencillo que se predica el mensaje del Evangelio. Lo sencillo que es el mensaje del Evangelio. Y cómo Juan lo predica con tanta claridad. Hermanos, cuando alguien tiene mucha sed, no necesita que le expliquen muchas cosas. Lo que ocupa es que le den un vaso de agua. Sencillísimo, sencillísimo. Y así de clara es la invitación de Juan en el Evangelio. No es complicada, no es una situación difícil de entender. Lo que sí tiene es un grado de urgencia, muy urgente, pero también es una oferta gratuita. Dios nos manda a responder a esta. Él dice, el que tiene sed, venga. Si usted escucha este mensaje y usted reconoce que usted es un pecador que merece ser castigado por un Dios que es perfectamente santo y que usted no puede hacer absolutamente nada por resolver ese problema, lo único que tiene que hacer es ven y beba. Venga y beba. Jesús dice, yo soy la fuente que puede saciar o curar su problema. Yo soy el agua viva, si usted se acerca a mí, producirá en usted salvación, traerá para usted salvación. Este mensaje es sencillo, Jesús lo predicó una y otra vez a una mujer que no entendía mucho, la mujer samaritana allá en el pozo. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Si esa mujer tan solo se hubiera dado cuenta que la persona que tiene enfrente era Jesucristo y le hubiera dicho, Señor, sacia mi verdadera sed, sacia mi alma que está necesitada. En ese momento hubiera recibido el agua viva. Si usted hoy se da cuenta de que usted es un necesitado, un sediento, lo único que tienes que hacer es alzar tus ojos y ver a Cristo y decirle, Señor, por favor, perdóname, dame de beber, que yo no puedo saciar mi sed. Yo no puedo saciar mi necesidad. En el versículo 13 y 14, ahí mismo en esa misma conversación, Jesús le respondió a esta mujer y le dijo, todo el que beba de esta agua, de la del pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. No estamos hablando de un acueducto. No estamos hablando de resolver el problema del agua. Hermanos, estamos hablando de un problema espiritual. Estamos hablando de una sed espiritual. Y Jesús nos dice, si usted se da cuenta de su sed más importante, la de saciar su alma, y me pides a mí que te dé de beber, tu necesidad será saciada para siempre, tu verdadera necesidad. Más adelante, en el capítulo 7 de Juan, Jesús se pone de pie en la fiesta de los tabernáculos y dijo estas palabras. Y yo digo que más claro no puede ser. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Podría ser más claro? Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Hermanos, Jesús se refiere a un sediento en términos espirituales, como a una persona que reconoce lo pecador que es, que reconoce que su pecado ha puesto separación entre él y este Dios que es santo. Y que en sí mismo él no tiene ninguna forma de resolver este problema. Cuando usted reconoce esa realidad y usted se arrepiente, usted se da cuenta de su pecado y dice, yo no tengo nada que ofrecer. Jesús dice, alza tus ojos
y pídeme que te dé de beber. Ven a mí y yo te daré beber. Jesús entregó allá en el Calvario su vida. Él pagó su deuda. Y si usted deja de confiar en sus propios esfuerzos y pone su fe en Él, Él saciará la más grande de tus necesidades y lo hará hoy. ¿Usted le parece que eso es muy sencillo? ¿Cómo es posible, Esteban, si a mí me han dicho que para que eso funcione, usted tiene que hacer un llamado, yo tengo que pasar al frente, usted tiene que orar, yo tengo que llorar como unos 2 o 3 minutos por lo menos, caer de espaldas, brincar? No. No tienes que hacer ninguna de esas cosas. Es más, yo no te puedo ayudar, lo único que puedo decirte es la verdad. Esto es entre usted y Dios. Así de sencillo es el mensaje del Evangelio. No se ocupa la unción especial del ungido. Lo que se ocupa es un corazón que reconozca que necesita un Salvador y que se acerque a Él con humildad. La Biblia dice que el que se acerca a Él, el que viene a Él con un corazón humillado, Él no lo va a rechazar. Él no lo va a rechazar. Esa es una verdad que nosotros debemos entender. Y yo le digo poéticamente: ven a Cristo, sediento pecador. Él es la única fuente que te saciará y vida eterna te dará. Ven a Cristo, ven a Cristo. Él es la única fuente que te saciará. Si nosotros hoy escuchamos este mensaje y nosotros no estamos preparados para la segunda venida de Cristo, Él nos está dando una invitación en medio de su despedida. ¿No les parece increíble? En medio de la despedida, cuando Él está diciendo adiós, esto es lo que yo les quería contar, este es el testimonio que les quería dar, por estas y estas razones, les voy a contar que voy a venir pronto, pero si usted todavía tiene sed, venga y yo le daré de beber. Esto es maravilloso. Él está con sus brazos abiertos, esperando que cada uno de nosotros vengamos ante Él y respondamos a ese llamado que nos está Él haciendo dentro de nuestro ser. Tal vez ese llamado sea de su primera vez reconociendo a Cristo como su Salvador, o tal vez el llamado sea de que usted está viviendo una vida que no está de acuerdo como Él manda, y Él te dice: venga, venga, arreglemos estos problemas. Lo único que se requiere es un corazón arrepentido que venga a Él y le confiese su pecado y le diga: Señor, perdóname por la obra que Cristo hizo en la cruz en mi favor. Ese es lo más importante. En el punto número 3, en los versículos 18 y 19, vemos una advertencia muy, pero muy fuerte. Y la advertencia es a no tomar con seriedad las palabras escritas en este libro. Podría ser que usted sea de los que escuchan y se van y se les olvida todo, o manipula las palabras, o hace cualquier cosa, pero Dios nos está diciendo aquí: yo quiero que las palabras que yo les doy sean tomadas con completa seriedad. Que sean tomadas con completa seriedad. Él dice en el versículo 18 y 19: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Yo sé que usted no ocupa ni siquiera que yo le explique lo que acaba de leer. Ni le agregues ni le pongas. Ni le agregues ni le quites, perdón. Porque Dios quiere que tomemos con completa seriedad su revelación a nosotros. Hermanos, esto es muy, muy importante. No es solamente una historia que nos narra el fin, entonces nosotros con curiosidad queremos echar un vistazo a ver qué es lo que va a pasar. No se trata solo de especular, es un llamado a estar alertas, es un llamado a conocer las verdades que Él nos ha revelado y a recordarlas de tal manera que nosotros nos podamos mantener del lado vencedor. Es un llamado a perseverar fieles, en la palabra de Dios. Es un llamado a recordar que nuestra fidelidad no se trata de nuestra capacidad, sino de su gracia obrando a nuestro favor. Pero es un llamado a perseverar, manteniendo con firmeza sus palabras. Es un llamado a adorarle a Él en respuesta de las revelaciones que Él nos ha dado, y que de esa manera caminemos cada día de nuestras vidas mientras nos dirigimos a la ciudad celestial, como peregrino en el libro este de El Progreso del Peregrino, como este muchachito que va caminando, que es una excelente ilustración, para que entonces nosotros sepamos y lean ese libro es la verdad, es una realidad en forma de historia, de cuento, no sé ni cómo decírselo, que nos enseña a nosotros a que aún en medio de las tribulaciones, el paso de un creyente es hacia adelante, y aunque caigamos en obstáculos y dificultades, nuestros ojos están puestos en la ciudad celestial, en el final. Créame, si usted no es buen lector y agarra el libro del Progreso del Peregrino y empieza a leerlo, usted va a ver lo fácil, lo cautivante que es esta historia, y va a querer terminarlo. Pero esa es el llamado es a la fidelidad a Dios en cada paso, a la unidad, a estar juntos, recordando que Dios nos llama a vivir para la gloria de su nombre en cada uno de los pasos que demos. Y Él dice, en el versículo 18, dice: si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Si usted cree que la palabra de Dios no es suficiente para usted, si una persona cree que la palabra de Dios no es suficiente para usted y quiere vivir la vida de la manera que él quiera, agregando el estilo que él quiere a su cristianismo, eso demuestra algo que este libro advierte mucho, que es a quién está o en quién está puesta tu lealtad. Si está puesta en Dios, entonces vivirás de acuerdo a lo que este libro dice. No que seas perfecto, pero querrás vivir de acuerdo a lo que este libro dice. Pero si tu lealtad está en otro bando, entonces probablemente vas a querer agarrar este libro y hacerlo decir lo que usted quiera. Entonces Dios dice: mire, cuando una persona hace eso, demuestra de qué bando está. Y la persona que no está del bando de Dios es la persona que recibirá todas las plagas que están descritas en este libro. Entonces, si ese es el caso de una persona que simplemente está utilizando el nombre del cristianismo para vivir como quiera, esa persona no debería de estar engañada, debe de darse cuenta que no es un creyente, que su lealtad está con alguien más, y por tanto debe de saber que debe de esperar las plagas, todas las consecuencias terribles que vendrán para aquellos que no son hijos de Dios. Eso es muy, muy serio. Y después dice: y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Como un estudiante responsable de la Biblia, nosotros no podemos afirmar que este versículo dice que aquí se pierde la salvación. Porque hacer eso sería lo mismo que decir que la Biblia se contradice. Porque en otras partes, como en Juan capítulo 10 y muchas otras partes, deja, y en el mismo libro de Apocalipsis, deja completamente claro nuestro Señor que Él es el que nos da vida eterna y que nadie nos puede separar de ahí. Así es que yo creo que Juan está hablando no de alguien que pierde la salvación cuando menciona estas cosas, sino de un grupo de personas que Juan tiene en mente, de las que él ya había enseñado en su carta, su primera carta de Juan, en el capítulo 2:19, y son personas que en realidad ellos creían que eran hijos de Dios. Es más, pusieron la película a funcionar y parecían hijos de Dios. Actuaban como hijos de Dios, iban a la iglesia, servían y hacían un montón de cosas, pero su corazón no estaba con Dios. Entonces, eventualmente se manifiesta quiénes son. Y Juan dice, en primera de Juan 2:19, que se terminan yendo. Dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, esto nos debe de llevar a evaluar nuestra realidad. ¿Verdaderamente amamos a Dios como para querer someternos a lo que Él dice en su palabra? ¿Me guste o no me guste? Que verdaderamente yo me someta a lo que Él dice en su palabra, me guste o no me guste, para vivir de esa manera. Esto es un llamado fuerte. Cada verdadero discípulo de Cristo debe de tomar la palabra de Dios y vivirla en cada paso de su vida. Y esto no es fácil. Esto es un trabajo para hacerlo juntos, para hacerlos en comunidad, porque es un trabajo difícil. Y me encanta, y ayer les compartí en el grupo de lectura y oración que tenemos con los hombres, un versículo de Moisés, una oración de Moisés. En Éxodo 33:13, él dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. ¡Qué oración más hermosa! ¡Qué oración más hermosa! Señor, dame una casa bien linda. Lo único que Moisés está orando aquí, le dice: Señor, te ruego por favor que yo pueda conocer tus caminos, que yo pueda conocer tu palabra, que yo pueda vivir de acuerdo a lo que tú dices. Hermanos, esa es una de las oraciones más válidas que usted puede hacer en toda su vida. Es una oración que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Él dice que quiere que pidamos de acuerdo a su voluntad, que pidamos vivir no acomodando la palabra de Dios a mi gusto, sino yo acomodándome a lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 119, versículos 1 y 2 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Los que quieren vivir de acuerdo a lo que este libro nos dice. Jesús mismo enseñó esta realidad. En Juan 8:31, Él dijo a las personas que habían creído en Él, les dijo: si ustedes quieren saber si son discípulos míos verdaderamente, yo les voy a decir la clave para darse cuenta. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente son mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios es decirle a Dios: Dios, ¿qué quieres? No es agarrar la palabra y torcerla hasta que llegue a lo que yo quiero, sino más bien yo acomodarme a lo que Él dice. La palabra de Dios es clara a llamarnos a la responsabilidad que nosotros tenemos de no manipularla a nuestro propio gusto. Y a mí me encanta pensar en la exhortación que Dios dio a través del profeta Jeremías, cuando una persona venía y decía: yo soy profeta, el Señor me reveló esto y el Señor me puso un sueño, y vea, esto es lo que... Y entonces el profeta Jeremías dice a las personas que el profeta que tenga un sueño, que lo cuente, dice. Pero, ojo a este pero, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, porque no se parece en nada la paja y el grano. ¿Usted entendió lo que Jeremías acaba de decir? Cuando a mí me llega una persona y me dice: es que a mí el Señor me dio una nueva revelación, como dijo John MacArthur, si no está desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, ahí adentro, si no está ahí adentro, entonces no me venga con ese cuento. Si no está ahí en la palabra de Dios, yo no ocupo eso. Yo no lo ocupo, usted no lo ocupa. El que tenga mi palabra, dice Jeremías, el que tenga la palabra de Dios, que hable mi palabra con fidelidad. Porque los que cuentan sueños y los que dicen que tienen una profecía y los que dicen que tienen un montón de cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, Dios compara por un lado su palabra y por otro lado los sueños y las historias que ellos cuentan, y dice: esto es paja y esto es comida, esto es grano. Ahí usted verá de qué quiere alimentarse.
Yo cuando no tengo mucho pasto les doy paja a mis ovejas.
Allá, no aquí. A ustedes solo les doy grano.
Pero hermanos, el alimento verdadero del Hijo de Dios es el grano, no es la basura. Y piense por un segundo también, si usted tiene que sembrar, si usted va a sembrar y te regalan una, ¿cómo se dice? Una mazorca de maíz, así se dice, un elote, ya sazón creo que se dice una mazorca. Y usted agarra y zafa todos los granos, uno por uno. Y cuando los tiene todos zafados, va y agarra el elote y lo mete entre la tierra para que nazca. Es así como usted trabaja. Hermano, el elote no va a producir nada. Los granos que usted tal vez se vaya a comer en unas tortillas bien ricas, ese es el verdadero alimento y ese es el verdadero grano que necesitamos para plantar. Así es que, si usted está acostumbrado a que le den paja, vaya a la palabra de Dios y coma grano. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento. Y si por eso, si eso fuera poco, Pedro, hablando de la revelación de la palabra de Dios, advirtiendo fuertemente lo que necesitamos nosotros, él dice que producto de hombres que Dios utilizó para hacer llegar su revelación, y Pedro mismo dice: yo fui testigo ocular de la más grande vivencia que un ser humano puede ver, que es que él vio a Cristo transfigurado. Él estuvo ahí cuando Cristo se transfiguró y su rostro y su ser resplandeció. Me imagino que en un grado bien bajo para que Pedro pudiera aguantar. Pedro dice: yo soy un testigo ocular, yo no le vengo a hablar a usted paja. Literalmente ese dicho lo agarramos de la Biblia. Yo no vengo a hablarle paja. Yo fui testigo ocular de la gloria de Dios. Y así, dice Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Su palabra, segunda de Pedro 1, 19 al 20. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte, hasta que el lucero de la mañana aparezca otra vez. O sea, hasta que Cristo regrese. Y dice, pero antes de dejarlo solamente y decirles, esta es la palabra, síganla, debo darles una advertencia. Dice Pedro, ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es un asunto de interpretación personal. Usted no puede agarrar la Escritura y hacerla decir lo que usted quiere. Eso no se hace. Está prohibido. Nuestro llamado no es saber cómo hacemos la palabra de Dios que se acomode a mi circunstancia para yo vivir de la manera que me da la gana y que la palabra de Dios me respalde. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es más bien a vivir como dice la palabra de Dios, acomodarnos nosotros a lo que dice la palabra de Dios, sea que nos guste o no nos guste. No tiene que gustarnos. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Nosotros no podemos cambiar la palabra, no podemos acomodarla a nuestro gusto, sino nosotros mismos tenemos que cambiar y acomodarnos a lo que dice la palabra de Dios. Esta es una advertencia muy fuerte y las palabras de Juan es, si le agregas, entonces las plagas te pertenecen, y si le quitas, entonces demostrarás que no estás escrito en el libro de la vida. Yo veo personas que manipulan la palabra de Dios y la hacen decir lo que quieren y le dicen a uno, sí, eso es lo que dice ahí, pero yo no lo veo tan mal. ¿Quién lo puso a usted como juez de la palabra de Dios? ¿Quién dijo que ese es su trabajo? Dios nos mandó a predicar con fidelidad su palabra, no a juzgar si está bien o está mal la palabra. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y esto me lleva al último punto. Y final ya, y es el testimonio final que nos da Jesús y una oración de Juan llena de adoración. Y cuando nosotros vemos esto, recordamos, todos tenemos familiares que nos visitan y cuando nosotros deseáramos que un familiar nos visite,
pero no sabemos si nos van a visitar o no, podríamos tener expectativas, pero cuando un familiar nos dice, tal fecha voy a ir, podría ser que falte un año y medio para que llegue. El hecho de que usted tiene una fecha ya puntual, lo hace a usted esperar, no que cambie el tiempo, pero lo hace esperar sabiendo que sucederá, ¿cierto? ¿Qué sucederá? Bueno, eso es lo que hace Jesús aquí. Él no nos dice cuándo viene exactamente, pero Él nos dice que va a venir y punto. O sea, dice, está confirmado mi viaje. Yo voy a ir y usted puede esperar ese viaje. Si el tiempo es largo o corto, eso no es lo importante. Lo importante es que usted tiene la certeza de que Él va a venir. Eso es lo más importante. Versículos 20 y 21 dice, el que testifica estas cosas, el Mesías, Jesús, dice, sí, vengo pronto. Y entonces Juan responde, amén, ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Entonces, es maravilloso pensar en que antes de cerrar las últimas palabras, Juan desea que nosotros escuchemos de los labios del más importante, del autor, de Jesús, del que tiene la historia en su poder, del Dios que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él nos da las palabras y Él con su propia boca nos da este testimonio maravilloso de que Él volverá por nosotros. Él volverá por nosotros. Sí, la espera podría ser difícil. Sí, la situación podría ser difícil en medio de esto, pero con estas palabras de Jesús, con este resumen que Él nos da, Jesús nos está llamando a nosotros, nos está diciendo, Él sabiendo que vivimos en un mundo de pecado, que está gobernado por el mal, que las relaciones están rotas, donde cada día hay odio, hay dolor, hay rivalidades, hay deslealtades, donde, hermanos, seamos realistas, el bien está puesto como marginado, como tirado allá en una esquina, y el mal más bien es aplaudido como si fuera lo más importante. Dios está viendo eso. Él ve que las enfermedades han venido a reducir nuestra esperanza de tener una vida larga y plena. Todas esas realidades Él las está viendo. Él ve que los hijos de Dios son atacados constantemente por querer vivir de acuerdo con la verdad. En este mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor por la causa de Cristo, nosotros necesitamos escuchar algo, algunas palabras que nos den aliento. Necesitamos escuchar alguna esperanza a la que aferrarnos para seguir adelante. Y Él quiere que sepamos que de su lado no es que las cosas van a ser perfectas, pero la esperanza futura es perfectamente maravillosa. Sí, el tiempo podría ser largo, sí, las situaciones podrían ser difíciles, pero con sus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, nosotros tenemos una esperanza aún en medio de las situaciones, aún en medio de las cosas difíciles. Las palabras que Jesús dijo cuando Él se fue tienen que ser recordadas en este momento. En Juan 14, versículos 2 y 3 dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los habría dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, entonces vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Esas palabras que Jesús dijo, justo cuando se iba a ir para el cielo, esas palabras que Él nos dijo, ahora Él dice que se cumplirán. Y las palabras que Él utiliza es, sí, vengo pronto. Sí, es un sí, y un sí de parte mía, no confíe mucho porque yo podría fallarle. Pero si Dios te dice sí, póngale la firma. Él dice, sí, vengo pronto. El que nunca ha fallado en una de sus palabras, te dice, sí, vengo pronto. Esto debería de hacer que todo tu ser reviente en adoración. Cuando digo reviente, me refiero a explote, como que saque una adoración de lo más profundo de su ser, porque usted dice, Él me prometió que regresaría y ahora me confirma, sí, vengo pronto. Sí, vengo pronto. Y es precisamente la reacción de Juan, una oración maravillosa. Él le dice al Señor en su oración, amén, que así sea, Señor. Y él dice, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, como un acto de adoración. Y termina el libro con unas palabras que no podemos olvidar. Él dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Hermanos, nosotros escuchamos, necesitamos escuchar la promesa para fijar nuestros ojos en esa promesa, pero créame, no podemos llegar hasta el fin sin la gracia de nuestro Señor que nos sostiene en cada paso. Por eso Juan dice, la gracia del Señor sea con todos ustedes. Esa es la razón por la cual nosotros podemos permanecer fieles hasta el fin. Porque Él es quien empezó la buena obra, y Él quien empezó la buena obra es fiel en completarla en nosotros. Ojos puestos en la meta y dependientes completamente de la gracia del Señor. Ese es el caminar de un cristiano. Ese es el caminar de santidad, viviendo para la gloria de Dios. Hermanos, hoy cerramos nuestro estudio del libro de Apocalipsis recordando que Cristo es el vencedor. Él es el que gana. Este estudio es maravilloso. A pesar de las dificultades, a pesar de las cosas difíciles, Él es el vencedor, y nosotros tenemos la confianza de que reinaremos con Él, esperando y suplicando su regreso, adorándoles unidos hasta que Él venga, y confiando siempre que solamente podemos llegar hasta el fin porque su gracia nos sostiene hasta el final. Qué mensaje tan hermoso y tan importante para cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, Señor, en este siglo que es malo, Señor. Recordando la promesa que nos has dado y dependiendo completamente de la obra que tú haces en nosotros a través de tu gracia para que podamos llegar hasta el fin. Toda la honra y toda la gloria son solamente para ti, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esta esperanza. Ven, Señor, por favor, ven pronto, que deseamos estar contigo. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén.